¿Estás escuchando?
97.1
UNE.
La señal transforma todo.
I spent a lot of money and I spent a lot of time. The trip we made to Hollywood is etched upon my mind. After all the things we've done and seen, you find another man. The things you think are useless, I can't understand. Are you reeling in the years? Throwing away the time? Are you gathering up the tears?
Escuchando 97.1.
Une.
La señal transforma todo. Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias. Llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma. Los sábados nos despertamos sin alarma. Germán Martínez llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá en la semana.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Sumate vos también. Y sé parte del fin de la 97.1.
Une.
Y aquí estamos, buen sábado para todos. Esto es Sin Alarma. Estamos hasta las 11, 8 pasaron de las 9 de la mañana con 25 grados, un lindo día de sol. Y vamos a llegar a 32 en La Plata, un poquito más en la capital federal. Ni hablar en Santiago, tengo familia viajando a Santiago del Estero donde esperan 40 grados. Una locura total. Pero bueno, así es la vida, porque esta noche obviamente juegan Estudiantes Racing la final del torneo de la Copa de la Liga. En Santiago siempre Tapia y Tobillino haciéndosela fácil a los hinchas, ¿no? Digo, van 30 más de 30.000 personas desde Buenos Aires y en Santiago del Estero, con 40 grados, lejos, 13 horas de ida, 13 o 14 de vuelta, siempre haciéndosela fácil. Pero después, ya la semana pasada nos explayamos sobre Tapia y Tobillino, y en todo caso en un ratito también podremos volver al tema. Bueno, es la semana en la cual Milei tuvo, si se quiere, un inexplicable, insólito viaje a Noruega, bastante simbólico, si se quiere, para apoyar a Corina Machado, a la cual ni siquiera vio, ¿no? A quien ganó el Premio Nobel de la Paz. Dicho sea de paso, hablando de Corina Machado, se puede decir un poco ¿Vieron cuando hablamos de clima de época, por la forma en la cual se abordan algunos temas, por el lenguaje que se usa en redes sociales o hasta inclusive en medios de comunicación, por la ideología, ¿no? Ni más ni menos que del presidente Milei o de Donald Trump. Y uno ve un Donald Trump absolutamente desatado en este sentido. Por eso también, independientemente de todos los pecados que pueda tener Nicolás Maduro, que los tiene, ¿no? En cuanto a una democracia bastante macerada allí en Venezuela, y persecución de opositores y elecciones muy poco transparentes, pero independientemente de la imagen de Venezuela y de Maduro en particular, sin duda que la ofensiva de Trump es muy preocupante para la región, a tal punto que, por ejemplo, a Gustavo Petró, insospechado de ser narcotraficante y nada por el estilo, lo tildó de narco al presidente colombiano de izquierda, obviamente de izquierda, ¿no? Por eso siempre volvemos un poco a lo mismo, cuando vemos que Milei le dice enano comunista, soviético a Kicillof, o tildaba de socialista a Larreta en su momento, y lo seguirá tildando, vemos que también Trump en su ofensiva geopolítica y absolutamente interesada e imperialista, aunque suene un poco, si se quiere, un poco antiguo el término, pero no deja de ser la misma cuestión, ¿no? Esto de voltear lanchas supuestamente narcos, hablar de un narcoestado en Venezuela, decir que va a haber un ataque terrestre ahora, como advirtió ayer, ¿no? Un ataque terrestre, y tildarlo de narco a Gustavo Petro, ya digo, absolutamente insospechado, además después de haber ganado elecciones absolutamente limpias en Colombia, y de estar trabajando para tratar de terminar con todo lo residual que ha quedado de la época de los cárteles en Colombia. Es evidente que la ofensiva es realmente muy, pero muy virulenta, y yo diría casi en condiciones de apelar a cualquier clase de argumento poco sólido para intervenir directamente en la República de Venezuela, que debería, ¿no?, resolver sus problemas internamente, reitero, más allá de todos los pecados que le podemos adjudicar a Nicolás Maduro, ¿sí? Pero bueno, es un poco en ese sentido el signo de los tiempos. Yo veía en redes sociales, por ejemplo, esto de tildar de marrón. Se ha puesto como... Es increíble, ¿no? O sea, ustedes abren Twitter, muchos me van a decir qué ingenuo analizar Twitter, analizar X. Te sigue sorprendiendo. Y sí, me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo porque el otro día, por ejemplo, condenaron, ahora que viene la Navidad, se va a cumplir un año. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre de más de 70 años que mató porque tenía la música fuerte al conductor de un de micros, que era un visitante de una casa donde estaban festejando la Navidad? Ya había amanecido, tenía la música fuerte, fue a pedir que la bajen. Después aparece este ex policía, un hombre mayor, con un arma y lo mata. Es decir, empieza un forcejeo y lo termina matando. Lo condenaron, 8 o 9 años de prisión efectiva, a pesar de tener más de 70 años, 8, ¿no? Sí, 8 años de prisión efectiva, más allá de tener más de 70 años no va a ser domiciliaria, cosa que parece correcta, fue un jurado popular allí cerca de la matanza, y los comentarios diciendo que no, que cómo alguien quiso justicia, además era un marrón, pero comentarios que vos veías que no eran de trolls, eran de gente, algunos con nombre y apellido, ¿no? Sea en Instagram, sea en X. Y si bien es cierto, todos dicen, bueno, Twitter siempre fue una cloaca, y cosa que es verdad, a veces se ataca anónimamente, pero es verdad, ahora se animan a hablar de marrones, de hacer justicia por mano propia, además justicia por mano propia, ni siquiera, porque esto es por la música alta, algo absolutamente sin razón, porque no es una legítima defensa de un robo, ¿no?, dentro de tu casa, que puede encuadrarse en esa figura legal. Es realmente impactante ver el signo de los tiempos como se está dando en un contexto de una sociedad absolutamente violenta, y una cosa va alimentando la otra, ¿no? Porque obviamente el temor de la gente también a los robos, que es un temor absolutamente genuino, ¿no? Absolutamente genuino, porque le toca a sectores populares, sectores medios altos, todos lados, en cualquier momento y en cualquier lugar, y es una cuestión a veces de lugar y de momento, ser víctima de un hecho ilícito, de un robo, y que puede ser más o menos violento. Obviamente, como siempre decimos, es hijo de la desigualdad y de la marginación, toda la situación que se vive. Pero es una violencia que se va potenciando, ¿no? Porque cuanto más temor tiene la gente, más se acerca a soluciones facilistas, y por ahí más incrementa también esa situación y esa sensación de tratar de diferenciarse y hablar de superioridad hasta racial a esta altura, con eso de marrones, ¿no? Realmente estamos asistiendo a una época de, yo siempre digo que estamos sentados encima de un polvorín, y algo de eso creo que hay, porque estamos realmente, uno ve también la cuestión vial, ¿no? La manera en la cual también se maneja la falta de respeto hasta una luz roja, ¿no? Me parezco viejo hablando y puede que lo sea, porque estoy grande, pero de una luz roja de parte de los motociclistas ya directamente, no sé, 7 de cada 10 no la respetan, poniéndose en riesgo ellos y poniendo en riesgo a los demás. Por eso estamos entrando en una vorágine donde da la sensación de ser un polvorín que puede estallar por un lado, por el otro, pero estalla en algún momento. Por eso en el medio de todo esto, a veces cuando tratamos de refugiarnos en el fútbol, que en su momento tuvo mucha violencia, ahora hay menos violencia de las barras, porque está más o menos contenida, ¿no? Porque no sean violentos. Aparece lo del chiquitapi, aparecen los arbitrajes amañados, aparecen los negociados, aparecen los árbitros que generan. El otro día, Merlos, que es uno de los árbitros más polémicos, fue a una liga, creo que en Casilda. Lo contrataron, fue a arbitrar un partido de la Liga de Casilda, por dinero, digamos, lo contrataron, un laburito extra, por fuera del AFA, y se tuvo que retirar con la montada, hijo, porque no se expulsó 4 jugadores, hizo un desastre. Digo, pero más allá de esta anécdota, todo lo del Chiqui Tapia, que es muy complejo de analizar, muy interesante, porque obviamente, lo decíamos la semana pasada, sale Clarín, ¿no? Con los tapones de punta, uno veía, recién analizábamos con María, que estábamos acá en el estudio, el portal de Clarín, y todos los títulos son contra el Chiqui Tapia. Ojo, muchos absolutamente justificados, y otros, como los allanamientos que hizo Rafecas, que es un juez bastante respetable, allí en Pilar, con supuestos testaferros de Tapia y de Tobillino especialmente. Eso veremos con el correr del tiempo si es absolutamente cierto o no. Todo eso hay que probarlo. Lo que sí está probado son los manejos absolutamente espurios dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, las amenazas, los arbitrajes amañados y todo lo que generó la bronca del futbolero, ¿no? Que es un poco lo que termina destapando una olla quizás mucho más profunda, y que tiene muchas variables, porque Tapia también es un hombre poderoso, tiene terminales en la política, tiene terminales en la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la AFA, y en sectores empresariales también. El otro día Vila, que es un hombre muy poderoso, el dueño del Grupo América, y que cada vez con Manzano van ganando más terreno en lugares estratégicos de la economía, salió a defenderlo. Digo, para aquellos que increíblemente sectores progresistas o del peronismo defienden a Tapia, ¿no? De última, malos contra malos, pero defender a Tapia, muchachos, revean un poquito, porque después critican a Máximo, a Cristina por algunos movimientos políticos que han tenido. Ahora, si sos de militante o una persona del común y defendés al Chiqui Tapia, revisá también tu conducta un poquito, porque me parece que no son solo los dirigentes los que están desorientados, ¿eh? Me parece que estás un poquito desorientado vos también. Pero bueno, esto es complejo y es más largo de analizar. Vamos a volver a Milei, se vienen las extraordinarias, vamos a charlar con Mauricio dentro de un rato, Mauricio Cantando, nuestro compañero corresponsal en el Congreso de la Nación, con eje especialmente en el presupuesto en principio y en la reforma laboral. Una reforma laboral que también, si tenemos tiempo, la vamos a analizar, que es bastante regresiva, ¿sí? Es un poco basada en la interpretación de los tiempos de la precarización laboral, de las nuevas formas del trabajo, de la mirada hacia el Estado, del culto al individualismo, de buena parte de la sociedad y de muchos de los jóvenes. Lo hablábamos días atrás con Carlos Germán, el sábado pasado más precisamente, pero independientemente de esto da la sensación que profundiza esa precarización o trata de formalizar las irregularidades en cualquier caso, sobre todo en los sectores formales del trabajo, con ganancias para el sector patronal y una quita de derechos elocuente para los trabajadores. Y siempre volvemos al mismo punto en los gobiernos de derecha que lo han tratado de hacer. Y bueno, vamos a hablar dentro de un ratito, pero da la sensación que esta vez se les podría dar. En cuanto al tema de números, más allá de que la CGT, ustedes saben que el jueves va a realizar una marcha. Hay que ver qué margen de acción tiene la CGT. Va a ser una marcha multitudinaria, obviamente, el jueves 18, hacia el Congreso. Y vamos a ver la oposición más dura del si puede hacer número en el Congreso, porque ahora los números favorecen bastante en ese sentido, después de las elecciones de octubre y la asunción de los nuevos legisladores, favorecen, decía, bastante a la Libertad Avanza y al gobierno de derecha en la Argentina. ¿Sí? Bueno, conocimos la inflación que subió a pesar de la baja en el consumo, a pesar de la baja en la actividad económica, a pesar de las industrias, siempre lo hablamos con María, que está en serios problemas, a pesar de las importaciones que se han abierto, todo eso, ¿no? Baja en el consumo, importaciones, sin entender mucho economía, debería significar por lo menos alguna baja. Sin embargo, sigue subiendo la inflación dentro de los términos en los cuales números en los cuales ha bajado en los últimos tiempos, pero continúa en suba. Veremos y lo analizaremos dentro de un rato también. Y la crisis en el peronismo que continúa, ¿no? En el Senado de la provincia hay todavía tironeos por la vicepresidencia del Senado provincial. Y también uno ve en el discurso, ¿no? Ayer Cristina saca un tuit en el cual, a propósito del tema de la inflación, con mucho de razón habla de el mal momento de la economía, un poco de lo que yo decía recién, las importaciones, y que así todo sigue subiendo la inflación. Pero claro, habla hasta el 2015, ¿no? No hace alusión al gobierno de Alberto Fernández, como siempre decimos, que ella fue vicepresidenta hasta el último día, que ella lo eligió, que hubo lugares claves, ¿no? Como el ANSES, el PAMI y el Ministerio del Interior, donde hubo referentes cristinistas y de la Cámpora hasta el último día. Digo, bueno, Massa, ni más ni menos, una suerte de primer ministro estuvo el último año. Y una de las razones por las cuales se perdió fue que no pudo dominar a la inflación, y Massa línea directa con Máximo, digo, y con Cristina. Digo, por eso también, para ser creíbles, ojo, no voy a negar que la mística kirchnerista son los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? Los 4 de Néstor y los 8 de Cristina son los que generaron esa mística y ese reconocimiento popular, ¿no? Y de buena parte de la militancia y de los adherentes, de reconocer con aciertos y errores, con luces y con sombras, pero reconocer, ¿no?, lo que se intentó hacer con oposición de sectores fuertes del poder. Pero los 4 años de Alberto también fueron kirchnerismo. También fueron kirchnerismo, y por el origen y por lo que fue hasta el final la gestión Massa, yo diría, más que Alberto. Así que hay que hacerse cargo de todo, digo, como para intentar reconciliarse de alguna manera a nivel interno y sobre todo a futuro con la sociedad. Está Augusto Barilatti, está María Quiroga, va a estar Carlitos Arcuri. Estamos todos. Esto es Sin Alarma hasta las 11.
Sin Alarma.
Sin Alarma.
Con Germán Martínez. El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19, la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Inventos también, no lo pienses dos veces. taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Después de los últimos momentos, después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bueno, 9:30 de la mañana de un día, ya decimos, muy pero muy lindo, pero que va a ser caluroso, así que a cuidarse un poquito del calor. ¿Cómo estás, María? María Quiroga.
¿Cómo te va? Bueno, bien, bien. Acá tratando de interpretar la inflación del mes de noviembre, ¿no? Porque estábamos esperando el dato del INDEC, llegó el jueves, y bueno, la inflación de noviembre fue del 2,5. Y bien. Te dicen que los regulados fue, la inflación de los regulados fue del 2,9%.
Claro.
Y en algunos medios te dicen, claro, porque en realidad en noviembre se autorizó el aumento de tarifas de luz y gas, que en promedio fue del 3,8, y además estuvo el aumento de colectivos del AMBA, ¿sí? Que fue del 10% más un ajuste inflacionario, terminó siendo de 14,9. Pero esto va a caer sobre la inflación de diciembre.
Claro, claro, claro.
O sea que la inflación del 2,5 de noviembre todavía no está mirando esos aumentos.
Bien.
En principio. Bueno, como sea, tenemos una inflación acumulada para los últimos 12 meses, la interanual es del 31,4, la de enero o noviembre es de 27,9%,
bien,
casi
claro.
28 llevamos, sí, este año, y
31,4%
interanual.
Bien.
Así que, bueno, se espera para diciembre. El año pasado hubo un aumento entre noviembre y diciembre de 0,3 puntos.
Ajá.
Entonces, en general, el REM calcula que caiga, pero si miramos al año pasado,
claro,
la inflación en diciembre aumentó.
Estacionalmente diciembre es más inflacionario,
es,
digamos.
Es inflacionario,
sí, sí.
Febrero es más tranquilo. Pero bueno, vamos a ver.
Vamos
marzo
a ver.
Es un mes álgido.
Claro, pues, yo decía al principio del programa, no sé qué influencia tendrá, pero o debería tener la baja el consumo, las importaciones, ¿no deberían tirar para abajo algunos precios? No sé, claro, son precios por ahí no regulados, ¿no? Pero
bueno, a ver, si Milei siempre menciona a Menger y dice,
claro,
vos, si vos no convalidás los aumentos de precio,
sí,
porque el verdulero te sube el tomate y vos vas a la verdulería,
claro,
y decís, hoy no llevo tomate, llevo lechuga,
sí,
entonces una semana después el verdulero
termina bajando
el precio,
pero
porque no hay demanda,
claro,
para
sí,
ese precio. Lo cierto es que parece ser que todo sigue aumentando, y
sí,
esto, no teniendo caída en el salario real,
claro,
igual nos vemos obligados a convalidar y a hacer recorte tras recorte.
Claro,
¿sí?
eso se nota, sí.
Y una de las variables de ajuste ha sido el tema del crédito. Es decir, dejamos de ahorrar, desahorramos los ahorros que tenemos, o sea, nos comemos los ahorros,
sí,
vamos a la tarjeta de crédito, ya para no para bienes durables, sea una heladera, un lavarropas o una pilcha cara o un gusto que te querés dar la escapada de fin de semana, sino que estamos cubriendo, de hecho te ofrecen pagar cualquier servicio con tarjeta de crédito,
claro,
el impuesto municipal, la tasa municipal, quiero decirla, estamos usando la tarjeta de crédito para endeudarnos para gastos, por gastos corrientes, ¿sí? Y bueno, el segundo tema que traigo es el informe que tiene que ver con investigaciones, con un reporte de la IES. Pero antes de ir a ese tema,
sí,
me voy a una nota particular de ámbito financiero, de entre todas las notas, todas las noticias, todos los informes que vemos sobre el tema de la industria.
Sí.
¿Cómo está el uso de la capacidad instalada?
Claro.
En realidad, con respecto al año pasado, está peor, pero la novedad es que hubo 2 meses con uso de la capacidad instalada por encima del 60%.
Ajá.
Lo cual es algo bueno,
sí, sí,
pero es muy diferente, muy variable, muy dispar entre sectores. Entonces, si bien tenemos por segundo mes consecutivo, ¿sí?, uso de capacidad instalada promedio por encima del 60%, hay sectores que están muy mal y que no logran salir a flote. En general, por esto que mencionabas de la apertura comercial,
claro,
que hace que estemos atravesando el proceso inverso a lo que fue, a lo que fueron las políticas de industrialización por sustitución de importaciones. Hoy, claro, hay una reversión de esas políticas y lo que tenemos es apertura de importaciones y un proceso gradual y no tan gradual de desindustrialización. Mm-hmm. Es decir, está la capacidad instalada, pero hay suspensiones,
claro,
hay despidos, mm, hay se trabaja menos
la
turnos.
La semana pasada de, sí, la fábrica Mondelez.
Mondelez.
Mondelez, que era de, sí, Oreo y
claro,
Carrabús,
que ellos hasta el 5 de enero tienen una situación,
claro,
bueno, que la
de vacaciones forzadas, por así de decirlo,
sí,
¿no?
Sí, sí, de licencia, era una semana de vacaciones y una licencia otorgada. Bueno, ¿cómo están los sectores? Por ejemplo, tenemos dos sectores que están mal, que son, el sector textil está trabajando al 32,5%, que es, te diría, a un tercio de su capacidad instalada.
Muy poco.
Temu y Shein arrasando, uh-huh, ¿sí? Y todo esto es según datos del INDEC, ¿sí?
Sí, 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 sí.
Las extracciones por ahí le prestan, observan más un sector que otro, pero en general, hay ¿dónde se dieron las principales caídas interanuales? Es decir, 2025 con respecto a 2024, que ya venía mal 2024. Uh-huh. En fabricación de papel y cartón y en productos de caucho y plástico. Esos,
mira,
fueron los dos, por ejemplo, fabricación de papel y cartón pasó de usar una capacidad instalada el año pasado a esta altura del 73% a este año 62,3%,
mirá,
o sea, bajó un 10%. Y esto se debe a que se fabrica menos papel y cartón para envases y embalajes, porque te,
claro,
cae el consumo,
sí, sí,
te cae la producción y te cae el packaging.
Claro.
Bueno, después
todo lo asociado, digamos, a la producción. Sí,
claro,
sí,
claro. Todo sí es la logística y
sí,
el,
claro,
bueno. Después, con el tema de productos de caucho y plástico, en octubre tuvo un uso del 42,6% de la capacidad instalada.
Ajá.
Sí. El año pasado, a esta altura, estaba en 49%. No estaba bien tampoco. Estaba por debajo del 50%, pero sigue cayendo, digamos. Esto por menor nivel de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos. Esto
y
tiene
neumático,
que ver con,
claro,
lo automotriz. Bueno, eso por el lado de la industria. Se puede, digo, tomo esta extracción. Ahí tenés muchas noticias,
claro,
y mucha vinculación con el tema desempleo, que había dejado de ser una variable que se mirara con preocupación. Siempre se miró el desempleo, pero ahora estamos viendo, contando los despidos,
claro,
que eso es algo bravo. Bueno, vamos al reporte de IES, Investigaciones Económicas, Instituto de Investigaciones Económicas, sobre cómo viene la irregularidad en el cumplimiento de créditos, tema que también venimos,
ajá,
siguiendo,
sí, sí,
sobre todo, te diría, a partir de mayo, junio, decantó y ya... Es difícil lograr la reversión del comportamiento del tema del cumplimiento, de,
claro,
la morosidad. ¿Sí? Hablamos de incumplimiento cuando el atraso en el pago fue superior a 31 días. Bueno, en familias la morosidad está en 10,1%,
uh-huh,
al 30 de septiembre.
Bien.
Reportado por ellos. Distintas consultoras van midiendo, en general el promedio, siempre las empresas tienen menos morosidad, son mucho más cumplidoras y las familias son más sensibles,
sí,
cortan la cadena,
sí,
de pagos,
sí,
antes. Bueno, las causas son, obviamente en las familias, presión sobre ingresos reales, la recomposición parcial del salario y el encarecimiento de crédito a comienzos de año porque, bueno, por las tasas, por lo que fueron las tasas de interés. Así que bueno, creció el crédito, pero la contracara fue que creció en forma irregular. Claro. Quiero seguir viviendo como vivía antes. Me variaron los precios relativos. Aumenta todo, pido un crédito y después no puedo devolverlo. Uh-huh. O después espero que me ajusten el sueldo, pero ese ajuste no llega o llega en forma parcial, entonces no se puede. Gran tema este, porque ya vamos... A ver, ponele que estemos en un 8, un 9% de morosidad. En la medida en que crezca, esta medición es del 10,1, que es un poquito por encima de otras. Pero hasta dónde un banco puede llegar, y el tema es que termina penalizando al que va a tomar un crédito porque le pone una tasa mayor. La perspectiva de los bancos es hacer un mejor análisis crediticio de la situación financiera de quien vaya a pedir y otorgar menos de lo que se otorgaba hasta ahora. Eso, ser más conservadores a la hora de otorgar créditos. Y por otro lado, tenés todo un universo de créditos que se otorgan a través de plataformas, a través de financieras, a través de cash hoy ya, que te dan unas tasas tremendas, que lo que miran es más o menos cuál es el ingreso corriente de la persona. Les ponen tasas siderales, pero les dicen, bueno, vos cuánto podés pagar, cuánto podés devolver por mes. Vos querés la heladera hoy. Ok, ¿cuánto me podés devolver por mes? Entonces, van a con cuotas no tan grandes, van a permitir a una persona, hablemos de servicio doméstico, hablemos de informalidad laboral, que no te pueden presentar un recibo de sueldo, pero muestran o demuestran de alguna manera. Ese sector paga tasas superiores a las que exige el banco. De todos modos, el banco hoy tiene un spread bastante alto, sí, creo. Estás hablando de una tasa más o menos del, no la vi ayer, pero cerca del 79%, o sea, por encima del 70%, sí, 74, 75, va subiendo, va bajando, está muy variable también, difícil hacer el cálculo o tener en la cabeza un dato. Cuando vas a pedir un préstamo personal en el provincia, cobrando haberes ahí, sin embargo... eso es para pedir. Sin embargo, la tasa de plazo fijo es mucho más baja.
Claro.
Entonces, hay un cálculo, no sé, de inflación, de morosidad, de las promociones de cuenta DNI, todo eso, te diría que está resultando costoso para quien va a pedir un crédito. Y para quienes estamos pagando crédito y tarjeta, también es costoso. También es costoso.
Es difícil.
Así que, bueno, esa es la situación. Sí, esta contracara de que aumentó el crédito y fue una fiesta de créditos y se celebraba el crédito y dicen solo falta el crédito hipotecario porque vuelan los créditos personales, pero... esa fiesta que tuvimos, porque fue el gran indicador, el indicador estrella el año pasado.
Claro.
Y era todo, era una burbuja.
Claro, una burbuja.
Era una burbuja, porque hoy cae y cae cada mes, cae un poco más el grado de cumplimiento o crece el nivel de morosidad, especialmente en familias, en empresas también. Así que bueno, esos son... más o menos los temas nacionales.
Perfecto. Ya vamos a ir a la música, pero primero quiero hacer... Miren, me acabo de comunicar, mi hermano está viajando
a Santiago del Estero.
A Santiago del Estero con mi sobrina. Y me dijo, no, los vimos esos micros que chocaron, estamos bien, estamos en Córdoba, vamos camino, a ver si mi vieja que está escuchando le agarra un ataque. No, están bárbaros. Pero hubo un pequeño choque de tres micros que... se dieron, que fue como se dice habitualmente, bueno, cuando uno frena y el otro encadena, así, de atrás. no pasó nada, hubo dos o tres personas que fueron a un hospital, los volvieron a... Es más, están en viaje a Santiago. No pasó nada a mayores, lo aclaramos porque Estudiantes salieron 100 micros por lo menos ayer desde uno. En uno de ellos va mi hermano y mi sobrina, que me acaba de decir que están en Córdoba y que vieron a esos micros que habían tenido ese pequeño choque. Hubo un corte de un chofer y dos personas que fueron hasta el hospital. Y ¿cómo será que siguen viaje a Santiago? O sea, nada grave. Pero claro, se pone de manifiesto, ya habían nuestros compañeros, a Sergio Ravena, a Feno Tartaglia, también criticar por esto, un poco lo que yo decía al principio del programa, que si bien es cierto, en este caso fue un pequeño choque, pero... Digo, es obligar a 30.000, 35.000 personas a viajar a una provincia norteña con 40 grados de temperatura. Digo, es otra de Tobillino y de Tapia. Racing Estudiantes había todo el tiempo del mundo, porque es más, cuando Racing, Boca y Estudiantes Gimnasia eran los semifinalistas, se podía ya ahí haber planificado una final en cancha River, por ejemplo. O en, si clasificaba Boca y no querían River, no sé, Vélez. Pero en otra cancha, Independiente, no sé, la que, bueno, Independiente estaba Racing, pero ponele. Y cuando se supo que era Racing contra uno de los de La Plata, ya se podía haber planificado una cancha de River. No, sigue el negocio de Tobillino, no hay plazas hoteleras porque hay un campeonato de hockey, femenino y masculino.
Y aunque no hubiese, es un lugar, no es un destino turístico, salvo las termas, pero es otro tipo de
turismo. Bueno, termas, pero hay pocas plazas, o Tucumán, bueno, creo que Verón iba a ir hasta Tucumán, que va a ir hoy a la tribuna en avión, y después va en micro hasta Santiago. Digo, no sé.
El evento más importante de Santiago, de la banda, es la de la Abuela Carabajal. No es un destino que esté preparado para recibir. Yo fui años atrás, sí, claro, a la banda, a un congreso eucarístico nacional, y éramos miles y miles, y nos recibían en casas.
Sí.
La gente súper, súper hospitalaria.
Pero desde ya.
Pero demasiado hospitalaria, pero te dan lo que no tienen.
Pero es otra de las cuestiones que tienen que ver con este manejo del fútbol por negocios, por poder. El estadio es hermoso, ya fueron a la otra final. Ahora me dijo, alrededor no hay nada. Cuando fueron a la final de Estudiantes Vélez del año pasado, mayo del año pasado, decí que volvieron contentos porque sabés ganó Estudiantes la final, pero fueron 13, 14 horas, llegaron tarde, tuvieron que tomarse un taxi Uber los dos juntos arriba porque es un desastre las comunicaciones. Bueno, había 26.000 personas que fueron de Buenos Aires. Cuando salen de la cancha estaban contentos que salieron campeones, pero tuvieron que tomarse un taxi, no había nada en la estación terminal para consumir, porque eran 26.000 personas de Buenos Aires que se habían arrasado con todo. No había un paseo de compras, de gazebos para poner chori, pati, salvo alguno muy aislado. O sea, no hay infraestructura. Y lo hacen en Santiago del Estero con 40 grados de temperatura ahora en diciembre. La verdad, y haciendo viajar 100 micros desde La Plata, Racing también va a llevar, Estudiantes lleva 13.500 personas, Racing lleva 20.000. O sea, es una locura, y es una más, y así, por eso digo, que si tienen la línea ética tan baja, Tobillino, Tapia, para mañana arbitraje, no me extrañaría que tengan la línea ética tan baja como para generar desfalcos económicos. No me consta, leo las notas, parece que algo hay, pero no me extrañaría, porque cuando vos tenés la línea ética tan baja para organizar cuestiones, para amañar resultados, para influir en la corrupción arbitral, no me extrañaría que también la tengas en materia económica. Pero bueno, eso será materia de investigación en la justicia.
A mí me parece terrible que no hayan pagado aportes con los millones
Que manejan. Es otra de las investigaciones, sí.
Con los autos que tienen, con todo eso, ese es un pésimo ejemplo en un país que está lidiando, ¿no?, con tantas personas con trabajo informal. Y trabajar en la AFA o estar vinculado de algún modo a la AFA es un trabajo formal. Es del grupo privilegiado. De 14 millones de trabajadores, 6 están en el mercado formal, el laboral, y 8 informal, 8 millones en negro. Y entonces, claro. O sea, que del sector formal alguien se dé el lujo de no pagar aportes teniendo todos los recursos,
todos
porque
los
la
recursos.
AFA, si hay un organismo
no.
que administra correctamente los recursos. Puede estar
no,
bien.
Además, a mí eso me da el dinero está muy bien.
Me da mucha pena. Pena porque es un hombre que tiene orígenes de laburante, recolector de residuos y que se olvide tan rápido dónde viene.
Claro,
esa es la sensación que me da.
Sí. Es muy feo. Pero bueno, así las cosas en un tablero además donde hay muchos intereses, como le decíamos hoy. Pero, repito, de última, malos contra malos, a no confundirse. Bueno, quedan 9 minutos para las 10 de la mañana.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Lleva su tiempo.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos... Siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor entenderlo. Sin alarma.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Vive triste y encantado de Beatles, Kanye Legui, maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios. El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición.